Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El miércoles pasado, el 21F, como se tituló en muchas de las publicaciones periodísticas, hubo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una extraordinaria movilización popular, cuyo contenido esencial fue la crítica, la oposición a las políticas públicas del gobierno que preside el ingeniero Mauricio Macri y, por supuesto, el reclamo de un cambio profundo de rumbo en función del interés de las mayorías populares, particularmente de los trabajadores, los jubilados y pensionados, los sectores medios, en fin, el interés nacional y popular. Pero no me voy a referir específicamente al contenido de esa marcha, sino al tratamiento, o al mal tratamiento, por decirlo con mayor precisión, de algunos medios periodísticos acerca de precisamente ese acontecimiento que muy seguramente va a cambiar el escenario político en las próximas semanas o en los próximos meses, en este año que no es un año electoral, pero que es un año de reflexión y de acumulación política. Y quiero referirme justamente a partir de una excelente nota, como siempre, del periodista Washington Uranga, que publicó Página 12 el miércoles pasado y que lleva por título Francisco y las fake news. Y dice la nota: como es habitual, el Papa adelantó en días pasados el mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, que la Iglesia Católica conmemora en mayo. Lo llamativo, dice Washington Uranga, es que en este caso Francisco ha decidido llamar la atención sobre el fenómeno de las noticias falsas, las llamadas fake news, en un intento, dice, de redescubrir el valor de la profesión periodística y la responsabilidad personal de cada uno en la comunicación de la verdad. El Papa define las fake news como informaciones infundadas, basadas en datos inexistentes o distorsionados, que tienen como finalidad engañar o incluso manipular al lector para alcanzar determinados objetivos, influenciar las decisiones políticas u obtener ganancias económicas. Y señala que la eficacia de ese tipo de noticias falsas se debe, en primer lugar, a su naturaleza mimética, es decir, a su capacidad de aparecer como plausibles. Se trata, dice Jorge Bergoglio, de noticias que, a pesar de ser falsas, son verosímiles, son capciosas en el sentido de que son hábiles para capturar la atención de los destinatarios, poniendo el acento en estereotipos y prejuicios extendidos dentro de un tejido social y se apoyan en emociones fáciles de suscitar como el ansia, el desprecio, la rabia y la frustración. Cualquier parecido con la realidad del periodismo hegemónico en la Argentina, agregamos nosotros, no es casualidad. Y sigue diciendo la nota: por eso, señala el Papa, la difusión de tales noticias puede contar con el uso manipulador de las redes sociales y de las lógicas que garantizan su funcionamiento. Y de este modo, los contenidos, a pesar de carecer de fundamento, obtienen una visibilidad tal que incluso los desmentidos oficiales difícilmente consiguen contener los daños que producen. Más adelante expresa la nota que, adentrándose en el análisis del tema, el Papa Francisco advierte que el resultado de esta lógica de la desinformación es que, en lugar de realizar una sana comparación con otras fuentes de información, lo que podría poner en discusión positivamente los prejuicios y abrir un diálogo constructivo, se corre el riesgo de convertirse en actores involuntarios de la difusión de opiniones sectarias e infundadas. Para el Papa, el drama de la desinformación es el desacreditar al otro, al presentarlo como enemigo, hasta llegar a la demonización que favorece los conflictos. Advierte también Francisco que no es fácil hacer frente a estas falsedades, porque la desinformación se basa frecuentemente en discursos heterogéneos, intencionalmente evasivos y sutilmente engañosos. y se sirve a veces de mecanismos refinados, razón por la que la prevención y la identificación de los mecanismos de la desinformación requieren también un discernimiento atento y profundo. Termina la nota diciendo que el Papa Bergoglio culmina haciendo un llamado a promover un periodismo de paz entendido como un periodismo sin fingimientos, hostil a las falsedades, a eslóganes efectistas y a declaraciones altisonantes. Un periodismo hecho por personas para personas y que se comprende como servicio a todos, especialmente a aquellos, y son la mayoría en el mundo, que no tienen voz. Un periodismo que no queme las noticias, sino que se esfuerce en buscar las causas reales de los conflictos para favorecer la comprensión de sus raíces y su superación a través de la puesta en marcha de procesos virtuosos. Un periodismo empeñado en indicar soluciones alternativas a la escalada del clamor y de la violencia verbal. Tenemos que decir, aunque ustedes ya lo deben suponer, que compartimos palabra tras palabra de estos conceptos del Papa, que en definitiva es lo que nos anima a nosotros desde siempre en el esfuerzo de la comunicación social.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa que transcurre el noveno año consecutivo, para ser más precisos, el número 353. Y como estamos en plena temporada veraniega, nuestra compañera Liliana Mabel Carpenzano se tomó unas merecidas vacaciones. Por eso hoy vamos a compartir este espacio con Daniel Alvarenga, uno de los compañeros históricos también del programa Desde la Gente. Daniel, un gustazo de compartir contigo esta edición.
Muy buen día.
Y bien, ya tenemos que empezar a apurar el paso si es que queremos que nada de todo, que es mucho, lo que tenemos pautado para hoy quede afuera. Y en apenas unos minutos vamos a estar hablando con Daniel Maidana sobre el segundo encuentro nacional de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria.
También tenemos arreglada una nota, un diálogo con Susana Reyes, directora del Colegio Eusebio Arancibia, ya que no van a poder empezar las clases porque la escuela no tiene techo.
¡Qué barbaridad!
En un rato se lo contamos.
Nuestra columnista Ana Grondona tiene en sus manos la muy difícil tarea, como siempre, de ayudarnos a pensar la marcha del pasado miércoles.
En nuestra sección Otros Veranos vamos a viajar a finales de la década del 60 y vamos a recordar a un dúo en el que ambos integrantes llevaban el mismo nombre.
Ajá, ya veremos quiénes son o quiénes serán.
¿Cuál será?
Las compañeras, nuestras compañeras, de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador nos traen un adelanto de lo que será el paro mundial de mujeres del próximo 8 de marzo, que como todos saben es el Día Internacional de la Mujer.
Y vamos a recordar un hecho fundamental en la historia de la cultura y la política de nuestro país: el regreso de Mercedes Sosa de su exilio en febrero de 1982 en plena dictadura.
Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, comunicación telefónica.
Entre los días 19 y 20 de abril de este año, en la ciudad de Posadas, capital de Misiones, tendrá lugar el segundo encuentro nacional de la Red Universitaria de la Economía Social y Solidaria, cuya sigla es RUES. Y el lema que han elegido para esta oportunidad señala nada menos que, ante la ofensiva neoliberal en la región, una agenda para la universidad desde la economía social y solidaria. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Daniel Maidana, que es el coordinador precisamente de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria. Daniel, un gusto, muy buenos días. Nuevamente nos ponemos en contacto para charlar sobre este tema que acabo de comentar.
Buenos días, Ricardo.
Bueno, nos interesa vuestra opinión justamente y un anticipo de lo que procura ser este segundo encuentro nacional de la red.
Sí, La intención es realizar un encuentro de trabajo de los diferentes equipos y personas, investigadores, extensionistas, que trabajan el tema de la economía social y solidaria en las distintas universidades. En los 4 años que llevamos de funcionamiento, hemos tenido varias reuniones y se han participado de nuestras actividades, de nuestras reuniones, de las distintas movidas de la red, investigadores, extensionistas, docentes, estudiantes de unas 35 universidades nacionales, un número que está creciendo día a día. Así que la idea, el primer encuentro de trabajo tuvo lugar precisamente en el Centro Cultural de la Cooperación en marzo del 2016, y ahora estamos organizando un segundo encuentro 2 años después, con la idea de tratar de concretar aportes desde el pensamiento, desde la acción, desde la reflexión, desde la producción teórica, para acompañar al cooperativismo, la economía social, sobre todo desde lo que específicamente la universidad está en condiciones de aportar, ¿no? Que es pensamiento crítico, búsqueda de alternativas, profundización de conceptos, además, por supuesto, de acciones específicas, de prácticas, de experiencias, de acompañamiento y de llevar a la práctica intervenciones en el territorio. Así que, básicamente, el sentido de este encuentro es pensar nuestras prácticas, reflexionarlas críticamente y, sobre todo, tratar de desarrollar, de promover la capacidad del sistema universitario de acompañar a la economía social. Porque creemos que no se trata únicamente de que un investigador o dos por cada universidad tengan buena disposición hacia estos temas, escriban cada tanto algo o acompañen efectivamente al cooperativismo, sino que el sistema universitario como tal se ponga de pie para pensar, para convertirse en actor de la construcción de otra economía, ¿no?
Efectivamente, como dice la primera circular informativa sobre este segundo encuentro, recuerda que desde el 6 de septiembre del año 2016 se viene impulsando la campaña Ponele un 10 a la economía social y solidaria, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la ciudadanía en torno a los valores y potencialidades de la economía social y solidaria para el desarrollo local y comunitario. De modo entonces, Daniel, que esto potencia indudablemente el aporte desde la academia, desde el ámbito universitario, justamente para nutrir con ideas, con proyectos, con propuestas, en un momento muy complejo del país y casi más allá de las fronteras argentinas, del mundo, en cuanto a la creciente concentración de la riqueza y la desigualdad social que se profundiza.
Sí, es un complejo al cual no queremos darle la espalda, no queremos conformarnos simplemente con hacer algunas cositas, pero sin prestar atención a lo que está pasando en el contexto. Así que el punto de partida de nuestras reflexiones es precisamente el contexto nacional y regional y todas estas cuestiones a nivel político, económico, social que están pasando, porque la economía social creemos que tiene que dar una respuesta desde esa perspectiva, no solamente respuestas compensatorias o respuestas parciales o respuestas corporativas para conservar un lugar en el mundo, sino mantener y profundizar ese espíritu transformador que la economía social siempre tuvo y mantiene. Y en ese sentido estamos intentando que la universidad se ponga de pie. Justo en este año se celebran los 100 años de la reforma de 1918, que provocó una verdadera revolución en el concepto de universidad en Argentina y en toda América. Y creemos que para tratar de estar a la altura de eso, es importante que la universidad se sacuda un poco de a veces ciertas inercias simplemente reproductivas que tiene de producir graduados o producir investigaciones para que las cosas sigan funcionando más o menos hasta ahora y recuperar un espíritu transformador, ¿no? En ese sentido creemos que la universidad tiene un potencial y ese es el desafío que desde el mundo del cooperativismo, desde el mundo de la economía social, tratamos de darle respuesta, ¿no?
Al final de esta gacetilla informativa dice: como en anteriores oportunidades, se trata de un encuentro abierto del que podrán participar todos quienes compartan los objetivos generales que se han expresado ya al comienzo. Y esto tendrá lugar entonces, Daniel, 19 y 20 de abril en Posadas. ¿Ya está definido el ámbito del encuentro?
Sí, va a ser en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Justo estos días hemos tenido otra reunión con el rector de la Universidad de Misiones, Javier Gortari, quien está muy entusiasmado con esta, con este evento. Ellos son los anfitriones, digamos, los que actúan de local, tienen una participación muy activa en la red, y bueno, esta vez ofrecieron ellos cargar con la responsabilidad de organizar y de estar un poco de locales en la preparación del encuentro. Así que allí estamos preparándonos para estar en abril en Posadas.
Perfecto. Entonces queda hecha desde ya la convocatoria y seguramente volveremos a comunicarnos o tener vuestra presencia acá en nuestro estudio para profundizar en esta excelente iniciativa tan oportuna y tan necesaria.
Con gusto, Edgardo, estamos a disposición. Buenos días.
Buenos días. Hemos dialogado con Daniel Maidana, que es coordinador de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria.
Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
El miércoles pasado se inauguró la muestra Despedidos del Estado Nacional de Vale Dranowski. André Gaetano, Leandro Peredo, con montaje de Octavio Cerillo. Despedidos del Estado arrancó su recorrido en Casa Gatica durante los primeros meses de 2016 con un primer relevamiento sobre los trabajadores despedidos por el actual gobierno. Al iniciar este 2018, la nueva lluvia de despidos alcanza a distintos estamentos y sectores del Estado, vaciando su rol de garante de la estabilidad laboral y social. La exposición está compuesta por fotografías, videos, audios y murales que recorren las historias de hombres y mujeres de distintas edades que ocupaban múltiples puestos de trabajo en diversos organismos del Estado y que fueron despedidos desde diciembre de 2015 hasta el día de hoy. La muestra puede verse con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
A continuación, recibimos al Premio Nobel de la Paz, Pedrito.
Muchas gracias. Antes de comenzar, quería agradecer a mis padres. Ellos siempre me apoyaron y me bancaron. Y al Banco Credicop, que con sus promociones de vuelta al cole, siempre me dio una mano.
Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. Por eso, en esta vuelta al cole con beneficios Credicop, del 23 de febrero al 23 de marzo, tenés un 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos sin tope de reintegro. Consulta en www.bancocredicop.coop. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, de la Gente, otros veranos.
Hasta 1919, Mar del Plata estaba gobernada por comisiones municipales nombradas por el gobernador bonaerense de turno. Recién en 1919 comienza a aplicarse la ley Sáenz Peña con sufragio secreto y universal, aunque solo para varones, cabe decirlo, y allí gana el candidato socialista Teodoro Bronzini, de apenas 32 años, hijo de un pescador italiano instalado en el puerto marplatense. Desde entonces, la ciudad comienza a tener un giro estratégico orientándola a ser receptora del turismo, protagonizado en un principio por las clases medias y altas de nuestro país.
Pero en 1938, con la finalización de la construcción de la Ruta 2, que conecta Mar del Plata con Buenos Aires, pero sobre todo a la difusión de la sindicalización y los derechos laborales en la década del 40 con el primer peronismo, las clases trabajadoras comenzaron a elegir Mar del Plata para pasar sus días de descanso.
Así, en las décadas del 50 y del 60, las clases medias se volcaron masivamente a poseer un departamento en Mar del Plata, lo que generó un boom de la construcción y un cambio notable de su estructura edilicia, que dejó de ser la villa balnearia para convertirse en una ciudad permanente. También es cierto que la clase alta huyó del lugar y encontró en Punta del Este sus playas de descanso.
Pero, a esta época, a finales de la década del 60 y a esta ciudad, Mar del Plata, queríamos llegar para hablar de otros veranos.
Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en alpargatas, en alpargatas, felices y bailando en una pata, en Mar del Plata soy feliz, haciendo dedo voy con poca plata, a Mar del Plata, a Mar del Plata, me paso el día entero haciendo fiata, en Mar del Plata soy feliz.
En esta ciudad se conocieron estos dos muchachos, eran Juan Eduardo y Juan Marcelo de Jesús. Hacían música en boliches, en bares, en la playa.
Después de un tiempo de tocar juntos, decidieron formar un dúo que llevaría el nombre, el primer nombre, de cada uno de ellos, Juan y Juan. Después de ese inicio en La Feliz, llegaron a Buenos Aires y Pipo Mancera los presentó en sus Sábados Circulares.
El éxito fue inmediato. Grabaron en el término de 4 años 6 discos de larga duración, 6 long plays, 20 discos simples y varios dobles. Recibieron 6 discos de oro, varios primeros lugares en rankings de venta de muchos países.
Juan y Juan llegaron a formar parte del elenco del film Un Profesor Patagónico, dirigida por Fernando Ayala, y que tuvo como protagonistas a Luis Andrini, Piero, Gabriela Gili y Pedro Quartucci. Allí Juan y Juan interpretaron Balada para un loco y este Gente linda.
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, en estos nada menos que 9 años consecutivos dedicamos un segmento de nuestro programa para compartir con ustedes algunas de las muchas publicaciones que recibimos. Yo tengo una particular inclinación hacia Familia Cooperativa, que es la revista de la cooperativa obrera, la cooperativa de consumo más importante, no solo de nuestro país, sino de gran parte de Sudamérica. El editorial de este número, del mes de febrero, el número 387, nada menos, lleva un título muy interesante, Una conducta inalterable. Y dice al comienzo: el nuevo año ha comenzado en nuestro país con un contexto económico y social pleno de incertidumbres generadas por los cambios dispuestos en el orden nacional a fines de 2017. Pero más allá de ello, hay algo que los asociados de la cooperativa obrera dan por descontado: su confianza en una conducta institucional respaldada en principios doctrinarios y en prácticas de lealtad al servicio del bien común. Destaca más adelante que en este periodo fueron abiertas 9 sucursales y reabierta la número 17, lo cual ratifica el inalterable rumbo de una expansión constante, pero prudente, con reinversión de recursos genuinos y la incorporación de más de 100.000 nuevos asociados que están dando muestras de su satisfacción por una propuesta que no se limita a las acciones comerciales, sino que se proyecta en acciones comunitarias propias de la responsabilidad social que distingue a nuestra entidad. Y termina diciendo este editorial: es indudable que vivimos épocas de cambios, pero la cooperativa obrera, en marcha hacia su centenario, garantiza el mantenimiento de una conducta inalterable basada en la estricta observancia de los valores y principios que hacen de las cooperativas empresas diferentes, tal cual lo reconocen la Constitución bonaerense y el nuevo Código Civil y Comercial. Como siempre, un ejemplo.
Un ejemplo y muy linda calidad la de la revista.
Sí, sí, es una calidad muy buena. Esto se distribuye gratuitamente a prácticamente todos los asociados, o gran parte de ellos. Esta cooperativa tiene más de 1.5 millones de asociados. Ahora un poco más porque se incorporaron 100.000 nuevos en el último periodo.
Y sigue creciendo.
Así es.
Bien, esto no es de una cooperativa, pero sí los medios cooperativos le damos mucha cabida al tema cultural. Y un documento de la Sociedad General de Autores de la Argentina, de Argentores, un comunicado de la Junta Directiva dice: la identidad cultural en peligro, un país que no apoya a sus artistas, que no fomenta la creación de sus propias historias, que no ayuda al desarrollo de obras pensadas y escritas en su idioma, pierde irremediablemente su identidad cultural y su destino como nación. En este contexto, Argentores se ve obligado a señalar su preocupación ante los recortes presupuestarios en el área de cultura. Los casos puntuales de Canal 7, Radio Nacional, los cambios de políticas en el Inca, el atraso en el otorgamiento de los premios nacionales y municipales de teatro, la disolución del Cuerpo de Ballet Nacional de Danza, la grave situación de la televisión digital argentina y de los canales Encuentro, Pacapaca y Deporte B, la disminución de obras de dramaturgos argentinos en las programaciones de teatros oficiales, el deterioro de los montos para el fomento del teatro, la radio, el cine y la televisión, son señales claras que indican que se está confundiendo inversión con gasto. Termina el comunicado de Argentores diciendo: por todo lo expuesto, es fundamental e impostergable que el Estado ordene, custodie y promueva los espacios formadores de la identidad cultural de nuestro país.
Tremendo panorama, y esto sí me hace recordar, Daniel, una expresión de validez permanente de José Martí, que decía: ser cultos para ser libres. Lo contrario sería ser incultos para quedar dominados.
Y por ahí vamos.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Como decimos habitualmente al llegar a este momento del programa, la semana que transcurrió viene cargada de información, pero esta en particular, esta última, no solamente tiene información, sino que tiene un acontecimiento que, me atrevo a decir, no quiero no quiero ser grandilocuente, pero puede significar una verdadera bisagra en el escenario político contemporáneo de nuestro país. Pero la que sabe del tema y nos va a ilustrar, como es habitual, es Ana Grondona, nuestra columnista especializada, que ya está con nosotros en el estudio. Ana, un gusto, como siempre, tenerte con nosotros.
Bueno, también como siempre, un gusto para mí. Una semana muy movida, una semana de mucha calle, o por lo menos de un gran acto callejero en la ciudad de Buenos Aires, masivo, me refiero a esa manifestación convocada en principio por el sector de la CGT Camioneros que responde a Moyano, pero apoyada luego por sectores muy diversos, muy heterogéneos. Esa es una primera característica de esa manifestación de la concentración del miércoles. No solamente hubo sectores de la CGT, sectores que uno ya se había desacostumbrado a ver en la calle, ¿no? Yo lo vi a Piumato por ahí. La verdad que
a mí me sorprendió, te confieso. Sí.
Bueno, dije, está bien. Y había también sectores de la CTA que nos tienen más acostumbrados a que estén en la calle, de ambas CTA, que ambas tuvieron representación ahí entre los oradores. También estuvieron los de la Corriente Federal, con el referente principal que es Palazzo, como dirigente de bancarios, un gremio clave en esta Argentina de tanto peso del capital financiero, y también los sectores representados por la CETEP, por la economía popular. Y este es un rasgo muy relevante de esa manifestación, que efectivamente fue una manifestación masiva a pesar de todo, a pesar del desaliento desde los medios, de la estigmatización de la manifestación, esto de presentarla como una respuesta muy individual de Moyano frente al ataque judicial que está sufriendo, y sobre todo verbal, que está sufriendo por parte del gobierno. Pero a pesar de todo eso, digo, fue masiva y confluyeron sectores que en la Argentina no siempre fueron de la mano. Me refiero a los empleados que tienen los denominados trabajos en blanco, que tienen su salario, su seguridad social, cierta certidumbre respecto de eso, y los trabajadores del sector informal, ¿no?, de lo que se llama la economía popular, que tienen otras características, otras formas de organización, otras formas de representación, etcétera. Entonces, esa confluencia es un dato muy destacable. Era algo que venía sucediendo de diversos modos, pero me parece que es una cristalización mucho más clara la del acto de esta última semana. Y digo que venía pasando porque también hay en este febrero, ecos de cierto marzo del año anterior, que también fue un mes de mucha movilización callejera. Recordamos que en aquel marzo del 2017 hubo una serie de manifestaciones, entre las cuales había habido una manifestación también de carácter más obrero, más trabajador, ¿no? Entonces, venían confluyendo estos sectores. Pero, por ejemplo, en los 90 no fue fácil esa articulación, ¿no? La CTA fue, en aquellos años, en aquella década, un intento de confluir en un frente de trabajadores en sentido amplio. Por eso me detengo en este hecho, y hay que ver cómo sigue para adelante. Y eso sí es una incógnita. Es claro que hay sectores de los que participaron en esta manifestación que están muy disponibles para pensar un amplio frente trabajador como movimiento social que se oponga al ajuste macrista. Hay que ver hasta dónde le da la cuerda para eso a los sectores de la CGT que están recién saliditos de haber tenido claramente otra posición respecto al gobierno de Macri, porque esto también hay que subrayarlo, no hay que ser inocente. En parte el triunfo de Macri tiene algo que ver con las posiciones que tomó Moyano al respecto,
digamos. Indudablemente.
Eso es indudable.
Los hechos son los hechos.
Son los hechos, si nos acordamos lo que dijo Moyano, que Macri había sido uno de los que más había hecho por los trabajadores y que era peronista, qué sé yo, qué otras pavadas, pero bueno, es otro momento. Y en este sentido muestra mayor descontento, un descontento que se está organizando, una unidad que se está gestando al menos como horizonte posible, en términos que me parece toman por sorpresa en parte al gobierno de Cambiemos, en el sentido de la confluencia de sectores que hasta hace muy poco ni se hablaban Y es en ese contexto que yo pondría la filtración de los audios al principio de esta semana, que tanto revuelo generaron también entre Cristina y Parrilli, esas conversaciones sumamente privadas de táctica política entre dos compañeros de militancia de las más altas esferas. Pero sobre todo me parece que el sentido de esos audios era horadar esta unidad que parece estarse gestando como horizonte, ¿no? Porque efectivamente lo que había ahí, más que nada como cosa jugosa, eran insultos o ciertas opiniones respecto de otros peronistas, del Partido Justicialista, etcétera. Pero digo, entonces, que se está organizando a partir de cierto descontento una unidad más amplia, que también en la cuestión de la acción encuentra a los sectores de la izquierda confluyendo, y eso también me parece que es un rasgo muy interesante. Veremos si esta unidad de movilización, de oposición, que por ahora tiene un carácter fuertemente negativo, en el sentido de que digamos que se presenta como un antagonismo frente al horizonte de la reforma laboral, lo que fue la reforma previsional, es decir, que se plantea como una oposición, si logra en algún momento consolidarse como una propuesta política más concreta. Lo que me parece que muestra este descontento es que hay algo de la estrategia más global de Cambiemos y de que no está cerrando, y hay que ver cómo siguen su camino. Me refiero a esta estrategia judicial y mediática, que es la que por la que parecen haber apostado más intensamente en los últimos meses, que además es una estrategia muy cuestionable en lo que refiere a lo que algunos llaman calidad democrática o fragilidad de la democracia. Ya varias veces en esta columna hemos dicho que la estrategia, por ejemplo, de claramente apretar a los sectores sindicales, en este caso Moyano, pero no exclusivamente, nos coloca en una situación donde no podemos decir de ningún modo que el gobierno de Cambiemos sea una dictadura, porque no lo es, fue elegida democráticamente, en las elecciones de medio término le fue muy bien, etcétera, pero tampoco se condice con comportamientos claramente democráticos. Es decir, cuando uno cercena de ese modo las voces de la oposición, algo muy serio está ocurriendo con la solvencia democrática de ese sistema. Y me parece que eso hay que seguir pensándolo, ¿no? ¿Cómo es este gris en el que nos coloca Cambiemos, donde dos elementos claves para el balanceo, que son la pata del sistema judicial y la pata de la prensa libre, que son actores en la democracia clave para contrabalancear la concentración de poder, qué pasa cuando eso está tan amainado con el poder ejecutivo? Y en ese sentido, la manifestación del miércoles nos abre una pregunta que es: ¿será el sector sindical un actor capaz de contrabalancear ese poder? ¿Qué transformaciones serán necesarias para que eso sea posible? ¿Serán las jóvenes generaciones? ¿Necesitaremos un recambio? Todo esto continuará.
Y como suele decirse en esta edición seriada de comentarios, no se pierda el próximo programa, porque ojalá podamos aproximarnos a una respuesta o por lo menos a una tendencia de este proceso que parece haberse iniciado el miércoles pasado, el 21F. Ana, como siempre, un gusto, nos iluminaste, nos dejaste nuevos interrogantes y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Hasta el sábado.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Hoy sábado y mañana domingo, últimas funciones del noveno ciclo de teatro de títeres y objetos para niños, adolescentes y adultos. La idea, dramaturgia y dirección es de Javier García, los intérpretes son Román Lamas, Mirna Cabrera, Federico Coppola, Armenia Martínez, Daniela Ocampos y Eleonora Dafzik. La obra propone un viaje cultural y turístico por diversos escenarios naturales de la Argentina. La musicalidad de cada región y un elenco de 20 títeres en miniatura que nos hará viajar por 6 provincias de nuestro país. Para esta aventura solo se necesita armar un equipaje con mucha, mucha imaginación, los sentidos bien abiertos y las ganas de dejarse sorprender en cada lugar que se visita. Entonces, hoy y mañana, a las 19:30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada a 200 pesos.
A continuación, recibimos al Premio Nobel de la Paz, Pedrito.
Muchas gracias. Antes de comenzar, quería agradecer a mis padres. Ellos siempre me apoyaron y me bancaron. Y al Banco Credicop, que con sus promociones de vuelta al cole, siempre me dio una mano.
Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credicop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Un, dos, un, dos, tres, y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente. ¿Cómo están todos? Estamos entrando en nuestra zona. Esto es Visión de Géneros. Y como no podía ser de otra manera, estamos muy cerca del 8 de marzo y decidimos hacer una previa. Sí, vamos a sumarnos a entrar en esta previa del 8M, que esta vez lleva la consigna del 8M paramos, nos paramos. Y vamos a ver cómo nos estamos preparando. Ya tenemos preparada la entrevista ahí nomás, porque vamos a parar por las que no están, por la expresión más extrema de la violencia machista. Tengamos en cuenta que el femicidio, solo en el 2016, se registraron más de 1.998 asesinatos en 17 países de la América Latina y el Caribe. Todos los días, 12 mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres en la región. Nos paramos también porque 14 de los 25 países del mundo son las tasas más elevadas de femicidio. Están en América Latina y están en el Caribe. Paramos también porque solo en Argentina 3.228 niñas, adolescentes y mujeres adultas desaparecidas están desaparecidas, según los últimos datos oficiales. Esto que te estoy leyendo es parte de las distintas consignas que entran dentro del manifiesto hacia el paro internacional de mujeres. Esto es parte de esta previa que estamos haciendo aquí desde nuestro espacio. Y para ahondar un poquitito más, tenemos en línea a Mónica Trailt. Ella es dirigente cooperativa. Mónica, ¿cómo estás?
Todo bien.
Mónica, bueno, acá leíamos algunas consignas, algunos por qué paramos el próximo 8M, que además se potencia. Cada nuevo 8 de marzo, no sé si a vos te pasa, pero nosotros lo sentimos como que está potenciado, ¿no? Como que hay más garra, más ganas de participar de esta jornada.
Sí, exactamente. O sea, nosotras no nos tenemos que olvidar que, bueno, nosotras surgimos como una forma de interpelar a las formas de explotación y crueldad, porque nosotras queremos decidir en qué mundo queremos vivir y cómo queremos vivir en ese mundo. Uh-huh. Es decir, nuestra fuerza brota y se expande en el centro de todas las organizaciones, abriendo espacios de democratización y, bueno, sumando fuerzas, ¿verdad? Es decir, nosotras ese 8 de marzo nos paramos realmente, nos paramos y paramos. Uh-huh. Para desnaturalizar las violencias, las formas de explotación, que si bien esto es un proceso de transformación social que atraviesa muchos lugares, muchas fronteras, siempre con el afán de construir, siempre desde lo colectivo, desde la construcción de redes, desde tejer redes, desde la sororidad entre nosotras, ¿no es cierto? Por eso paramos. Paramos para repudiar las formas de violencia machista, como vos decías, por las que ya no están, por las desaparecidas, por las tratas, mujeres y niños, por las lesbianas, las travestis, las trans asesinadas, que tampoco sobre ellas hay un número cierto y claro.
Uh-huh, oficial.
Es la realidad también.
Por supuesto. Uh-huh. Y Mónica, y vos desde tu participación en el movimiento cooperativo y en estos días de previa al 8M, ¿Cómo es este trabajo justamente de preparar la convocatoria? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué están haciendo?
Mira, nosotras en los distintos espacios vamos generando distintos tipos de encuentros donde se trabajan en comisiones para saber concretamente qué no puede faltar en un documento que vamos a unificar todas o la mayoría de las organizaciones relacionadas a este espacio, ¿no es cierto? Ahí tenemos el aborto legal, seguro y gratuito, tenemos la famosa brecha salarial por ese tema también de derrotar el techo de cristal y la pared de cristal, ¿no es cierto? Porque nosotras las mujeres también somos desvalorizadas en los ámbitos laborales, uh-huh. además de ser cosificadas, hostigadas sexualmente en espacios públicos y privados, queremos decidir sobre nuestros cuerpos, es decir, nosotras queremos instalar, que de hecho ya se ha hecho, pero queremos seguir trabajando una verdadera transformación. Y para eso nos organizamos, y nos organizamos en las calles, en los barrios, en los clubes, porque la fuerza está en esos lazos que construimos entre nosotras, uh-huh. en las redes que tejemos. Entonces nos vamos organizando, vamos viendo cómo nos podemos visibilizar. Para eso, en cada sector del conurbano, las distintas fuerzas van trabajando de distintas maneras, porque también hay otra realidad, ¿verdad? Es decir, cada lugar tiene su propia característica.
Claro.
O sea, si bien todas nosotras tenemos un objetivo común, pero también nos tenemos que sentar y charlar con el resto de las compañeras, unificar criterios y allí avanzamos. Por eso me gustó mucho también lo que decías al principio de nos paramos. Y yo creo que eso es una realidad clara y concreta. Las mujeres nos paramos y paramos el 8M.
Así es, y nos paramos porque el promedio de horas semanales dedicadas al trabajo no remunerado, obtenidas entre 10 países de la región, es de, escucha esto, a todas nuestros oyentes le digo, ¿no? Oyentes que están con estos temas también, es de 13 horas en hombres y de 39 horas en mujeres. En la Argentina, las mujeres dedicamos 6 horas más que los varones en el trabajo doméstico y en las tareas del cuidado, que no están remuneradas, ¿no? Es lo que hablábamos recién, Mónica.
No, no. Y además, muchas de las mujeres que estamos en el ámbito laboral tenemos doble tarea. Es decir, tenemos la laboral y después la hogareña.
Correcto, correcto.
Entonces, hay que visibilizar todo este tipo de problemáticas que a nosotras nos sumen en esta problemática tan internacional ya, porque en realidad a medida que va pasando el tiempo cada vez se van sumando más países, ¿no es cierto? Es decir, nosotros también nos paramos para decirle basta a las violencias económicas, a las violencias simbólicas, a las violencias obstetricias, o sea, tenemos, o sea, es un campo de un trabajo tan amplio, pero donde a mí me pasa algo que yo creo que les pasa a la mayoría de las compañeras, ¿no?, que estamos en este tema. Uno cuando mira hacia un costado y ve a una compañera ama de casa, estudiante, profesional, docente, o sea, del más variado campo, las compañeras que han perdido la vida, y esto no quiero dejar de mencionarlo, por defender su tierra, por defender los recursos naturales, y esas mujeres, esas compañeras con esas arrugas surcadas en el rostro, y vos la ves, de que empuña una bandera y está peleando por sus derechos, y más hoy en día con esas políticas neoliberales donde las mujeres somos la variable de ajuste más terrible que padecemos, esto es terrible, pero también te impulsa a seguir trabajando y a seguir luchando.
Así
es. A no quedarnos en nuestras casas.
A no quedarnos en nuestra casa, tenemos que levantarnos y salir. Una de las últimas leyes, la ley de la reforma previsional, que hace muy poquito ha sido de las últimas embestidas, donde las más perjudicadas, ya lo hemos tratado en una columna aquí en Visión de Géneros, somos nosotras, las mujeres. Así que siempre somos protagonistas y se suma un porotito más para llevar una consigna el próximo 8M.
Exacto, exacto. Así que yo creo que unidas en la lucha, en el ideal, para que todas tengamos la dignidad de vivir en un país, en un mundo que queremos y como queremos, donde cada una de nosotras sea dueña de su propio cuerpo.
Así es. Partes entonces son estas consignas las que llevaremos el próximo 8 de marzo. Así nos estamos preparando en el movimiento cooperativo. Estamos en comunicación con Mónica Trailt. Ella es dirigente cooperativista y nos está contando todas estas consignas, desarrollándolas un poquitito más, que van a ir ahí al frente como cada 8M y seguro se van sumando siempre más nuevas a partir de todo lo que estamos cursando y de esta realidad que nos está atravesando, no solamente a nosotras en la Argentina, sino a toda Latinoamérica y a todo el mundo también, porque esta consigna paramos, este 8M paramos y nos paramos, nos atraviesa a todas en todas partes del mundo. Entonces, Moni, compartimos contigo e invitamos a todas y a todos nuestros oyentes a estar ahí el próximo 8M. Te agradecemos muchísimo tu participación. No sé si quisieras comentarnos algo más sobre esta previa, si querés darnos tu opinión sobre algún otro tema que hayamos dejado de profundizar.
Mira, fundamentalmente hay otra cosa que es muy importante, que también nosotras este 8M vamos a parar por la libertad de la compañera Milagro Sala, por la libertad de todas las presas que están detenidas, por decir basta de persecución a las mujeres dirigentes de nuestro país, y porque fundamentalmente la violencia contra las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, está instalada en los usos y costumbres. O sea, es algo naturalizado por prejuicios y prácticas también discriminatorias, ¿verdad? Y que esto nos concierne a todos y todas como sociedad. Y si nosotros queremos crecer como sociedad, el 8M no puede faltar nadie.
Buenísimo, Mónica, muchísimas gracias por este contacto con Desde la Gente y bueno, nos encontramos allí, el 8M, no puede ser de otra forma.
Sí, señora.
Hasta la próxima.
Nos vemos todos. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Mónica Trail, dirigente cooperativista, charlando un poquito con nosotros sobre todas estas consignas que estamos enarbolando ya, que estamos preparando para el próximo 8M en esta previa. Si nos paramos todas, la tierra se mueve. Esa es la consigna para el próximo 8 de marzo. Nos vamos a despedir como cada sábado de esta columna, porque Desde la Gente sigue. Nosotros nos vamos.
Natalia Oreiro y un tema especial para el próximo 8M.
Por ti fue tanto el clamor.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Buenos días a todos. Buenos días, queridos entrerrianos. Es la décima vez que visito la provincia, ¿no, Gustavo? Y hoy vine en el día correcto, porque hoy es el cumpleaños del gobernador, así que tengo que cantarles todo cumpleaños, ¿no? Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz.
El presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, horas antes del multitudinario acto en las avenidas Belgrano y 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habló ante el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a quien le cantó el feliz cumpleaños.
El primer mandatario aprovechó la oportunidad para pasar revista sobre lo que considera los logros de su gestión. Va su enumeración y los datos que, en muchos casos, son oficiales.
Y hoy, insisto, la Argentina creció en el 2017, por primera vez en 100 años. Creció,
es cierto, pero para algunos pocos. Por ejemplo, lo que más creció en el último año son los bienes de capital importado, como camiones, pickups o maquinaria agrícola.
Bajó la inflación.
Es cierto, bajó. 2017 cerró con una inflación de casi 25%, después que la gestión macrista la había llevado al 40% en 2016, la inflación más alta en 14 años.
Creció el empleo.
El empleo que creció y festeja la Alianza Cambiemos es el de los monotributistas y autónomos, que no son ni más ni menos que los nuevos desempleados y subempleados.
Bajaron los impuestos.
Sí, bajaron las retenciones para la exportación de granos, bajaron los impuestos a los bienes personales, bajaron los aportes patronales, bajaron los impuestos a los autos de alta gama. En suma, bajaron los impuestos que pagaban los ricos, porque los impuestos que pagan la clase media y los sectores más vulnerables de la sociedad aumentaron en los 2 años de gobierno de Mauricio Macri, con nuevos gravámenes a los productos de consumo masivo. Y esto sin hablar de la promesa de eliminar el impuesto a las ganancias, que se los disminuyeron de 35 a 25 a las empresas, pero que a las clases media, que lo votó, bien, gracias.
Bajó el gasto fiscal, el déficit fiscal.
El déficit fiscal aumentó en enero 366% por el pago de intereses de la voluminosa deuda externa. Dice el título del diario Infobae, que de opositor no tiene nada, del 20 de febrero.
Pero además hay que decir que el déficit comercial, es decir, la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, según datos oficiales publicados esta semana, señalan que en enero el déficit se multiplicó por 19.
Y vamos a volver a bajar la inflación. Y ya tuvimos, Gustavo, un enero muy bueno.
Volvemos al tema inflación. En el presupuesto 2018 se preveía un aumento del 10% para este año. 12 horas después de aprobado, el gobierno recalculó ese índice y lo llevó al 15%. Hoy, tras un enero con un 1,8% de inflación, los especialistas prevén un incremento de por lo menos el 20%.
Un enero donde miramos y récord de venta de autos.
Sí, de acuerdo, pero con un detalle. Se venden más autos importados porque la producción nacional en 2017 fue la más baja en 11 años. Es decir, no significa trabajo para nosotros.
Récord de venta de cemento.
Cierto, también. Gracias a la obra pública, que bienvenida sea. Pero también es cierto que para bajar el déficit, tanto gobiernos provinciales como el nacional bajaron las obras en diciembre pasado y la venta de cemento registró una baja del 15% con respecto al mes de noviembre.
Y detrás de cada una de estas iniciativas, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, que es la solución a la pobreza y la solución y la herramienta para fortalecer nuestra clase media.
Pero como trabajo no hay, la pobreza supera el 31%, la cifra más alta de la historia argentina, después, por supuesto, de la tremenda crisis del año 2001.
Por eso tenemos que seguir por este camino. Este es un camino que hemos comenzado y al cual nos tenemos que abrazar por los restos de nuestros días.
Todo esto es lo que está sucediendo en la Argentina. ¿Y por qué sucede?
Y sucede porque nosotros lo decidimos.
Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica.
El Colegio Arancibia hace unos 20 años que funciona, pasan por allí unos 300 estudiantes en tres distintos niveles, muchos de ellos viven en situación de calle, y en la escuela es en el único lugar a donde encuentran un techo, y quizás como signo de estos tiempos, ese techo en el colegio hoy no existe. ¿Es así, Susana Reyes? Estamos hablando con la directora del colegio. ¿Me equivoco con la idea de que ni siquiera en la escuela los chicos tienen techo hoy?
Sí, exactamente, es así. Además, digamos, como que siempre, Lisauro, en sus 20 años, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no?, se encontró siempre amenazado su edificio, ¿no? Como que es muy paradojal todo eso, siendo que es el único lugar seguro que los estudiantes tienen, ¿no? Digamos, el único lugar que saben que ahí siempre van a estar sus maestros y maestras. Bueno, así todo, está en permanente amenaza por el Metrobús, por distintos motivos, o sea, hemos tenido mudanzas todo el tiempo, y bueno, la verdad que es muy lamentable verlo en esta situación, ¿no? Ver la escuela en esta situación.
Contanos por qué hoy el colegio no tiene techo.
Bueno, porque nosotros estuvimos primero, estuvimos sin edificio y nos fuimos mudando en distintas entidades alojantes, ¿no?, que nos alojaban como escuela, hasta que finalmente en el 2011 nos dan este edificio de Paseo Colón y Cochabamba, que nos apropiamos inmediatamente y realmente lo mejoramos. Y, pero bueno, al año siguiente ya empezaron con que el Metrobús se iba a hacer el Metrobús Sur y que este edificio había que tirarlo abajo. Y empezó una lucha muy fuerte, ¿no?, que los pibes se pusieron al frente, y que realmente fue muy bueno para la escuela, porque fue un gran trabajo de ciudadanía para los pibes, ¿no? Cómo defender sus derechos. Hemos ido a la legislatura montones de veces, han hablado con Dietrich, o sea, es como que los pibes llevaron adelante esa lucha que finalmente se judicializó. O sea, hay una causa y se hizo un amparo sobre el edificio para que no lo toquen, ¿no? Y cuando ya estábamos tranquilos, bueno, ahora vinieron a hacer otra oferta. Ellos quieren de todas maneras que el Metrobús siga por esa zona. Y entonces nos ofrecieron, compraron el edificio de al lado de la escuela, que era de una editorial, para tirarlo abajo, ¿no?, para ensanchar Paseo Colón, que nos daban, o sea, nosotros ganaríamos 300 metros cuadrados más y meten para adentro unos 10 metros. Entonces tuvimos que entregar antes del 15 de noviembre la escuela, porque el 15 de febrero íbamos a estar ya trabajando ahí. Bueno, finalmente, digamos, no cumplieron en nada absolutamente. La escuela, no sé por qué, la están tirando toda abajo prácticamente, porque justamente no tiene techo, no tiene nada. Es muy triste verla así. El 15 nos teníamos que presentar a trabajar, el 14 nos avisan que no podemos volver ahí, que tenemos un lugar alternativo a 3 cuadras, que es donde estamos en este momento, hasta julio, que después recién vamos a poder. Bueno, acá pasan varias cosas. Una es que realmente pensamos que esa esquina, o sea, tenemos miedo de que no nos devuelvan la esquina, ¿entendés?, ese edificio. Porque lo han hecho muchas veces, de trasladar escuelas para mejorar la que está y después nunca más vuelven. Y por otro lado, bueno, el maltrato, el destrato hacia los pibes que hacen este esfuerzo, pibes que a quienes le han arrebatado todos sus derechos, y que nadie se hace cargo, de los gobernantes de esta ciudad, y que ellos, los pibes, eligen ejercer su derecho a la educación por motivos propios, se levantan de una vereda de Paseo Colón, de la Recoba, y vienen a estudiar. ¿Cómo puede ser que si los plazos que entregaron eran la primera etapa hasta el 15 de febrero, después había otra en marzo y otra en mayo? O sea, ¿cómo se te puede ir todo a julio?
¿Cuál es la explicación, o sea, que les da? Digo, teniendo en cuenta que son un gobierno que se vende como eficiente, como dialoguista, digo, eso es lo que ellos dicen. ¿Cuál es la explicación que a ustedes les dan hoy por el retraso en la obra?
Que la licitación se adjudicó más tarde, el 15 de enero, que entonces recién ahí ya estaba adjudicado, porque está publicado en el boletín en septiembre.
Y en tal caso, ¿para qué les hicieron terminar las clases antes, si hasta 15 de enero no tenían?
Por eso yo decía, tanto problema se hacen cuando peleamos los maestros y maestras por nuestros derechos, ¿no? Por las paritarias nacionales, o sea, ay, que dejan a los chicos sin clase. Uh-huh. No, acá no tienen ningún problema que estos pibes se quedaron sin clases un mes. Uh-huh. Ningún problema se hicieron con eso.
Susana Reyes, ¿qué es lo que sigue ahora entonces?
Lo que sigue ahora es, nosotros, digamos, vamos a permanecer en ese lugar de alguna manera. No podemos entrar, pero vamos a estar en la esquina, porque los estudiantes del Isauro no, digamos, no es que el primero de marzo van a venir todos los chicos a la escuela, no, claro. Es así, van viniendo, se van enterando y van viniendo a la escuela. Entonces, primero que no queremos que se lleven esa impresión, espero estar solo y llegar y ver cómo está ese edificio. No tenemos forma de avisarles, claro. No tienen teléfono, ni hay casa donde ir a buscarlos. Entonces, bueno, vamos a poner ahí, no sé, un gazebo o algo, donde va a haber dos maestros todos los días, y estarán durante todo el año, para recibir a los pibes ahí y traerlos a este espacio donde vamos a iniciar las clases.
De hecho, no es una formación habitual la que ustedes hacen allí, sino que los preparan para el trabajo, para emprendimientos productivos, para talleres de arte. Si mal no recuerdo, hay un taller de bicicletas, ¿no? Allí, funcionando.
Sí.
O funcionando antes.
Sí. Ellos reparan, reciclan, pintan y filetean bicicletas. Sí, que ahora, bueno, todo eso, ¿ves? Por ejemplo, toda la panadería, el emprendimiento productivo.
Claro.
Que ellos ya tenían que entregar 300 panes todos los días, eso lo tuvimos que cortar. Y acá no hay gas en este lugar. Tampoco vamos a poder hacerlo. O sea, todo eso no entender, eso es lo que a nosotros nos duele mucho, además, ¿no? Porque es el proyecto el que se está perjudicando, y son los pibes, ¿no?
Bien, Susana Reyes, no quiero decir suerte, quiero decir más justicia que suerte. Quedamos conectados, y lo digo muy en serio, vayamos siguiendo todo el proceso de ese edificio y de esos chicos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias para ustedes.
Salud.
Reiteramos entonces, estábamos en comunicación con Susana Reyes, directora de la Escuela Isauro Arancibia, y el jueves 1 de marzo a las 15 horas están pidiendo que los acompañemos en el inicio escolar 2018, acto frente al Colegio de Ruido en la Avenida Paseo Colón 1318, Avenida Paseo Colón 1318, el próximo jueves 1 de marzo a las 15 horas.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Otra inauguración de esta semana en el CCC. Es una no muestra, no expone, no fija, no deleita la mirada. Acciona. Antifachamacho se presenta como una apuesta colectiva que pretende discutir y pergeñar estrategias a partir de la creación in situ de diferentes dispositivos para accionar en los distintos escenarios posibles, con el objetivo de desdomesticar nuestros cuerpos, de tejer redes, de repensarnos y agitarnos, felices e insumisas, tal como dice la presentación. con entrada libre y gratuita, Antifacha Macho puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
A continuación, recibimos al Premio Nobel de la Paz, Pedrito.
Muchas gracias. Antes de comenzar, quería agradecer a mis padres. Ellos siempre me apoyaron y me bancaron. Y al Banco Credicop, que con sus promociones de vuelta al cole, siempre me dio una mano.
Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. Por eso, en esta vuelta al cole con beneficios Credicop, del 23 de febrero al 23 de marzo, tenés un 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos sin tope de reintegro. Consulta en www.bancocredicop.coop. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Ubiquémonos en febrero de 1982. La dictadura cívico-militar se desgastaba aceleradamente. Malestar por la situación económica, falta de libertad de expresión, represión. La CGT preparaba el primer acto masivo contra la dictadura y el dictador Galtieri estaba a punto de cometer la locura de Malvinas.
En ese marco, como contexto político y social, se produjo el regreso a los escenarios argentinos de Mercedes Sosa luego del exilio y años de proscripción.
Entre el 18 y el 28 de febrero de aquel 1982, La Negra, la gran Mercedes Sosa, dio un total de 13 recitales a sala llena en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires. Esa serie de conciertos, como alguna vez describió acertadamente José Luis Castiñeira de Dios, fueron verdaderas ceremonias que tenían mucho de acto cívico y libertario y que comenzaban con los hermanos de Atahualpa Yupanqui, toda una declaración de principios.
Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
Desde el año 75, un año bastante siniestro para mi vida realmente, el año 75 yo estuve prohibida, yo tuve problemas en Tucumán para cantar. En el 75 también estuve amenazada de muerte cuando estaba en el Teatro Estrella.
Me mandaron una carta.
Fui presa, sí. Estábamos con Colacho, un día estábamos cantando en La Plata, que está a unos kilómetros de Buenos Aires, y resulta que cayó la policía, y con armas muy pesadas realmente, pensando que alguien iba a escapar. Era imposible escapar de ahí porque era una casa antigua, estaba con grandes paredones. Ellos querían matar a alguien. Bueno, me llevaron presa con 350 personas, con Nicolás Brizuela, mi hijo Fabián, otra amiga. Bueno, caímos presos todos.
Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento.
En el 75 pasaron muchas cosas, en el 76 peores, y en el 78 ha sido bastante angustioso. Se me murió mi marido, luego me operan a mí, salgo de la operación y me empiezan a prohibir, pero de una manera sistemática. Entonces yo, ¿qué quiere que haga? Se me cerraron todas las puertas de trabajo, señor. Yo me tuve que ir a buscar mi trabajo. Yo no tengo fábricas en Argentina. Y si tuviera fábrica estaría muy mal, porque la fábrica está mal ahora.
Me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia.
Eso yo cantaba la carta que vimos los estudiantes. Y la canté un sábado. Madre mía, se me vino todo la policía. Dijo, no, si llega a cantar en la función de la noche, sacamos la actuación, ¿eh? Yo no escuché, dijo el tío. Estaba pálido Fabián, todos estaban pálidos, ¿eh?
Sí, sí.
Aquel regreso del exilio fue un punto de inflexión para la negra. La inmensa Mercedes Sosa, en aquella serie de recitales en el ópera, dejó de ser una voz asociada solo al folclore para pasar a ser la voz justa, en el momento justo y en el lugar justo. Una voz que cuajó con una incontenible necesidad de libertad y justicia. Una voz que en aquel contexto represivo de la dictadura se convirtió en un símbolo poderoso, en una bandera.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Aquellas jornadas quedaron registradas en un disco doble titulada Mercedes Sosa en Argentina. Los 18 temas conmueven con versiones personales, siempre hondas y bien diversas, que van de lo folclórico a canciones de la entonces nueva trova cubana, pasando por el tango, por Charlie García o por León Gieco.
Sacarme a mí fue una equivocación muy grande, porque largaron al mundo a una artista que era famosa allá en Europa a hacer una prensa en contra de ellos. Después la equivocación de dejarme también entrar, estando ellos en el poder, con esa soberbia realmente que ellos tenían. Significó para nosotros mucho. Para mí volver a mi patria, cantar en mi patria, fue adquirir fuerza, adquirir seguridad otra vez.
Vamos a cantar todos juntos, gracias.
Ahora lo va a cantar todo. Es un ícono de la democracia, porque nosotros creímos en la democracia, ¿sabes cuándo? Cuando Mercedes vino a tocar al ópera, en el año 82. Nosotros no creíamos en la democracia. Nosotros creíamos que la dictadura militar se iba a prolongar muchos años más. Y tampoco le creíamos a los políticos, porque los políticos no manejaban nada en ese momento. Lo único que nos marcó de que venía la democracia fue Mercedes de tocar en el Teatro Ópera.
Solo le pido a Dios, en la guerra no me sé indiferente, es un monstruo grande y quizá fuerte.
En el año 81 me fui a ver El Submarino Amarillo, por ejemplo, en España, y me admiré y me dio vergüenza de mí misma por haber tenido el prejuicio de no haber ido a verla cuando se estrenó. De la misma manera, yo no había escuchado nunca a Charly García, nunca había escuchado a León Gieco, nunca había escuchado a Nito Mestre, por ejemplo. Indudablemente a ellos también les debe haber pasado lo mismo con nosotros. Es decir, el ser humano está lleno de preconceptos, lleno de prejuicios, y la falta de libertad no tan solo se siente en la libertad colectiva, sino en la libertad mental de cada persona.
Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca. pecho dentro de un hueco.
De aquellos memorables recitales en el Ópera de hace 36 años atrás, participaron, entre otros, Raúl Barbosa, Ariel Ramírez, Rodolfo Mederos, León Gieco, Charly García, Antonio Tarragó Ros y Piero.
Por aquellos años, recién vuelta del exilio, Mercedes Sosa decía en una entrevista unas palabras que hoy adquieren una vigencia que lastima, a 35 años de haber recuperado la democracia.
Hay gente que no quiere componer cosas, no quiere escribir sobre cosas, no quiere cantar sobre cosas, pero las cosas siguen existiendo, la miseria sigue existiendo, las injusticias. Cuando se termina de luchar en la barricada, cuando hay una democracia, hay que seguir luchando, porque la democracia no es total, no es todo. Los intelectuales, los artistas, toda esa gente tiene que seguir permanentemente como centinela de lo que significa una democracia, porque la democracia se puede hablar, pero a lo mejor no se puede ejercer. Entonces los artistas como nosotros volvemos a estar otra vez en las plazas públicas luchando contra la impunidad, contra la gente que desaparece y que nunca la encontraremos, contra niñas violadas y muertas y masacradas que tampoco se descubre. En fin, son muchos problemas en los cuales los artistas deben salir a hablar.
Cerramos, Edgardo, este recuerdo de aquellos memorables recitales en el Ópera, como los cerraba La Negra con Canción con Todos.
Excelente tema para cerrar el programa de hoy, esta necesaria, oportunísima evocación de La Negra. Y como siempre decimos al final de Desde la Gente, nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Hasta el sábado próximo.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. El sol de Alto Perú, rostro valid y esteño y soledad, verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea. Muchas gracias.
Todas las voces.